Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
Hoy en Negras les saluda Carmen Margarita Sánchez de León para conversar sobre el 8 de marzo y la categoría mujer. Precisamente hace unos días observamos el 8 de marzo, que también es conocido como el Día Internacional de la Mujer. Este día empezó a conmemorarse por la Organización de las Naciones Unidas en el 1975. Y ciertamente hay varias versiones sobre el origen de este día. Sin embargo, hoy no vamos a conversar sobre los orígenes del día, sino más bien cómo definimos esta categoría mujer. Una categoría que se nos da en singular. Y queremos explorar qué consecuencia ha tenido esta categoría en singular para las mujeres racializadas como afrodescendientes y evidentemente negras. Y para conversar sobre este tema nos acompaña un equipo de ensueño. Miriam Frangé Morales Suárez y a Tito Millans Alayón. Ambos están en la casa porque habían sido invitadas ambas. Pero aún así yo quiero un poquito dar un detallito de cada uno de ellos. Por ejemplo, Miriam, pronombre ella, es psicóloga ex social comunitaria, ex investigadora ex social y facilitadora de procesos de sanación colectiva afrocentrados y lucha por la libertad del ser desde su afrofeminismo y antirracismo en ese archipiélago lindo que es Boriquén. Actualmente es integrante del colectivo ILE, de Red de Mujeres Afro y militante de la colectiva feminista en construcción de Puerto Rico. Por otro lado, a Tito Millans Alayón, trans no binarie, afrocubanex, radicado en México, doctorado en estudios e intervención feminista de la UNICA en Chiapas, México, historiador. Y en estos momentos, Tito, como no tiene casi nada que hacer, se encuentra realizando una estancia postdoctoral de 2 años en la Facultad de Antropología en la Universidad Veracruzana de México. Es miembro del maravilloso colectivo Coopera, que es un colectivo en México que se dedica a eliminar el racismo en este hermoso país que es México. Pues miren, bienvenides a Negras, Miriam y Tito. Bienvenides.
Hola, ¿qué tal? Adelante, Miriam.
Hola, gracias por recibirnos y nada, mantener esta conversación tan importante y presentarla.
Exactamente. Sí, no, les doy las gracias. Sé que va a ser una conversación bien rica porque ustedes son personas con mucho para ofrecer. Y fíjense, normalmente en este programa iniciamos preguntando a nuestras invitadas sobre cómo fue ese proceso de identificarse como afrodescendientes o evidentemente negres. Pero me gustaría que hoy hiciéramos una variante de esa pregunta. Y yo les pregunto, ¿de qué manera la sociedad les leyó a ustedes? ¿En qué identidades les ubicaron? Y si ustedes tuvieron algunas luchas con esas identidades. Vamos a ver, ¿Quién se avienta, como decimos en México? ¿Quién se tira al charco primero? Ándale, Miriam, échate.
Yo, vamos allá. Yo siempre, toda mi vida he sido vista como una persona negra. Siento que mi negritud es inescapable, que vive en mi piel, que una identidad con la que dentro de mi núcleo pues me sentí cómoda porque era lo que, o sea, era lo que somos. Igual cuando salgo de esa burbuja, yo me crié en Arroyo, Puerto Rico, o sea, parte sureste de Puerto Rico, predominantemente negra, esa comunidad. Y siempre es lo primero con lo que se me identificó y con lo que me identifiqué. También se me socializó como mujer. Así que nada, vienen unas expectativas en cuanto a cómo se ve nuestro cuerpo. Y mientras crecí, y voy a decir que mis etapas, es verdad, en la que inician mis 20s, es algo con lo que generé una incomodidad, o quise también, o quiero también expandir qué es eso de ser mujer, como que no me veo identificándome como una mujer, sino como una persona de género expansivo que cuestiono esas imposiciones que vienen con esa etiqueta, que es ser mujer. Pues, ¿sabes? Una pregunta bien, bien genuina, y que mis respuestas pues escapan mucho de lo que se espera que yo diga. Yo me veo como un ser, ¿verdad?, fuera de esa caja, buscando esa expansión, buscando ser lo que yo quiero hacer sin libretos. Y parte de los sueños que tengo, que sé que es una pregunta que usualmente hacemos aquí en el programa, sobre qué soñamos, pues mi sueño es liberación. Liberarnos de esas ataduras, de esa etiqueta impuesta. Así que soy una persona negra, de género expansiva, no binaria, y en verdad me gusta vestirme como me gusta, me encantan las flores, me quiero vivir fuera de las cajitas. Ese es mi, como me resumo.
Qué bien, qué bien. Fuera de las cajas. Y yendo ahí, como con el tema de las cajas, Tito, ¿cómo te leyeron a ti? ¿Cómo te leyeron?
Bueno, a mí me leyeron, es decir, me leyeron y me construyeron, ¿no? Para hacer el rol de una mujer negra en Cuba. Específicamente me construyeron para ser una mujer mulata en Cuba, que es un tipo de racialización. Entonces, y siempre luché con esa categoría porque me parece como violenta, ¿no? Y luego viví, experimenté lo que significaba ser una mujer negra, o esta categoría dentro de mujer negra de ser una mujer mulata. Entonces siempre luché mucho contra esa identidad, también por lo que significa no identificarse como mulato, ¿no? En Cuba y en el Caribe, que es una identidad racial en sí misma complicada, que tiene como orígenes muy violentos, y que asignarse a esa categoría también tiene un impacto muy violento en la población negra. Entonces, desde que tuve como una identidad, desde que tuve como una voz política, una de las primeras cosas que hice fue separarme de esa identidad como mulata y también como mujer. Y ha sido un camino difícil, pero muy interesante y muy emocionante. En estos momentos me identifico como una persona transmasculina, no binaria, negre, ¿no? Caribeña, obviamente, viviendo en la diáspora. Pero sí creo que la categoría de que se fue impuesta sobre mi cuerpo desde muy niña, la manera de asirme a esa categoría era muy violenta para mí. Y yo me... Como mis ancestres, también me he pasado la vida huyendo de esa categoría, ¿no? Entonces, pues, hasta ahí lo quiero dejar, porque hay otras preguntas más interesantes también.
No, Ambos han empezado planteando sobre la complejidad, ¿verdad?, de las categorías en las que somos leídes y nuestras luchas con esas categorías, que creo que incluso aquellos que hayan aceptado muy bien la categoría, que las que sea que la sociedad les imponga, siempre han tenido un conflicto con las mismas, porque como bien han traído les dos, fíjense que estas categorías impuestas a veces nos generan bastante violencia. Pero yo quiero continuar con este tema, que es esta categoría del ser mujer. Lo quiero continuar con un famoso discurso que quizá casi todos en la audiencia lo hayan escuchado. Le pusieron por título, ¿Acaso no soy yo una mujer? Este discurso es de la abolicionista afroamericana Sojourner Truth. Curiosamente, el discurso fue pronunciado un 29 de mayo de 1851 en una convención de mujeres sufragistas. Ese fue un tiempo en que, interesantemente, las agendas de mujeres sufragistas, la mayoría blanca, coincidieron por un breve tiempo con la intencionalidad de la petición de la abolición del proceso de la esclavitud en el contexto de los Estados Unidos. Hay distintas versiones de este discurso, ¿Acaso no soy yo una mujer? Pero quiero leer un poquitito del mismo, dice. Bueno, donde hay mucho jaleo, algo anda desbaratado. Creo que entre los negros del sur y las mujeres del norte, si entre todos nos ponemos a hablar de los derechos, los hombres blancos estarán en apuro muy pronto. Pero, ¿de qué va todo lo que estamos hablando? Ese hombre de ahí dice que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carrozas y para sortear las zanjas y para obtener los mejores sitios en todas partes. Bueno, nunca nadie me ha ayudado a subir a las carrozas o a saltar un charco de barro o me ha ofrecido el mejor sitio. ¿Acaso no soy yo una mujer? Mírenme, mírenme bien. Mi brazo, miren este brazo. He arado y he cultivado y he recolectado todo en el granero. Y nunca ningún hombre lo ha hecho mejor que yo. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Podría trabajar tanto y comer tanto como un hombre cuando soy capaz de conseguir comida. Y también puedo soportar latigazos. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Bueno, este discurso todavía nos sigue dando de qué hablar, ¿verdad? A pesar de que fue dicho en el siglo XIX, mediados del XIX. Y estudiosas como nuestra compañera afrodominicana Ochi Curiel mencionan que este discurso nos ayuda a entender que la categoría mujer no le fue asignado a les negres, a las negras. Entonces yo quiero empezar o continuar esta conversación con que ustedes me comenten este discurso y cómo problematiza la categoría de mujer. ¿Qué les parece? Miriam, ¿cómo tú lo ves?
Este discurso es uno que se ha invisibilizado. Quisiéramos que hubiese sido más colectivizado en términos de los estudios feministas, afrofeministas. De momento hay un como se borra esa memoria de Sojourner Truth y ese cuestionamiento de esa categoría mujer, de esos intereses que tenía ese feminismo hegemónico. Para mí es súper pertinente lo que trae en este momento y es un reflejo de lo que pasa, ¿verdad? Y de lo que se ve hoy día, ¿verdad? En términos de, de cuando se habla de esas mujeres o ese sujeto del feminismo y de por quién se lucha y esas necesidades, usualmente en primera instancia no responde a las mujeres negras y a los cuerpos feminizados negros. Cuando hablamos de verdad, desinterés del trabajo, de acceso, entre comillas, a ciertos bienes públicos, como verdad, en salud, educación, no se tiene en cuenta a las mujeres negras como el centro, como ese sujeto centro que, ¿verdad?, por el que se lucha, por el que se están haciendo muchas de, ¿verdad?, las demandas que se necesitan. Y eso es como algo que veo que es recurrente, que no se nos ve como es, que cumplimos con ese estándar de mujeres. Nunca vamos a cumplir con ese estándar de mujeres, pero en esa socialización, en eso que se da aquí en Puerto Rico y es un asunto también global, igual se nos pone a trabajar a la aspiración de llegar a eso, pero cuando en realidad esos cuerpos negros y esas feminidades, entre comillas, negras, ¿verdad?, las que se le impone esa feminidad y esas cargas sociales, son para el trabajo, son para sostener a la sociedad y esos cuidados. Y está bien atado al capitalismo racial, porque primero vino la marca racial sobre el cuerpo antes que viniera el género. Para las personas negras, ¿verdad?, no éramos vistas como humanas. Y eso todavía continúa siendo la realidad, ¿verdad?, aunque está más solapado, ¿verdad?, por los discursos de la corrección política, political correctness. Pero en realidad estamos siendo deshumanizadas, somos vistas como personas que están destinadas al cuidado, y esos cuidados que no son remunerados o son remunerados a menor escala son para sostener el sistema capitalista y para sostener a unas personas en el poder. Y yo siento que eso es lo que viene a traer en ese discurso Sojourner Truth. Es como, no soy vista dentro de esta categoría mujer, pero soy quien sostengo la sociedad, soy quien estoy sosteniendo estas economías. Y eso se ha traducido, ¿verdad?, a, como le dicen, el afterlife de la esclavitud, la vida después de la esclavitud, en que se ha transformado en estas otras economías, porque el discurso racial y de género está atado a la economía y al sistema capitalista, y a sostenernos ahí para la reproducción, para que sigamos, se sigan, ¿verdad?, las personas con útero sigan reproduciendo personas que puedan sostener el capitalismo, la economía, y puedes reclamar ese lugar de cómo esa categoría mujer no responde a las mujeres negras. Y, ¿verdad?, dentro de las personas que han aceptado y han interiorizado esa categoría, pues buscar un espacio para que quizás eso responda a su realidad, a lo que quieren, a sus deseos, a su placer, a sus necesidades. Y es una conversación importante que no tiene respuestas, pero que deberíamos de seguir desmenuzándola y hablándola.
Excelente, excelente. ¿Cómo te parece? ¿Cómo lo ves tú, Tito?
Pues a mí me hace mucho pensar en qué significa ser una persona negra y encarnar el sistema binario de género, ¿no? Cada vez que escucho, leo este discurso, como mi formación y mi área de trabajo es la intersección entre género y raza, ¿no?, y sexualidad, pues siento que cada vez tengo más herramientas para comprender a profundidad este discurso y también mi propia experiencia de vida, ¿no? Y yo lo que siento primero son dos cosas: que la categoría mujer fue una categoría exclusivamente construida para ser encarnada por las mujeres blancas, ¿no? Y todas las demás personas que tenemos vagina, estamos en un proceso de intentar acceder, intentar encarnar ese sujeto mujer. Pero como ya lo dijo Miriam, como las formas históricas en que la raza y el género han sido construidas es para que la gente negra, más allá de nuestros genitales, pues seamos sujetos racializados y generizados que soportan el sistema capitalista. Entonces, no es lo mismo una mujer negra que una mujer blanca en el sentido ontológico de ser mujer, para lo que fue creado esa categoría, ¿no? Y por otro lado me hace pensar en las posibilidades que tenemos la gente negra también de escapar a ese mismo sistema, ¿no? Porque yo fui criado para ser una mujer negra y decidí y sigo decidiendo no ser una mujer negra, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso también para personas como yo dentro del mundo de la negritud, ¿no? Hay muchas personas negras jóvenes investigadores, intelectuales, artistas, activistas que estamos diciendo que los géneros negros son géneros fugitivos, son géneros cimarrones, y esto es lo que está hablando también, es de que podamos encarnar la posibilidad de romper con ese pacto histórico de imposición de género binario, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Como la posibilidad de imaginar, reimaginar, recuperar aquellas identidades de género que producto de la esclavitud, el proceso de colonización y colonialismo se nos fue arrebatado a la gente negra, inventar géneros nuevos, ¿no? También yo siento que eso convive con el respeto y el acompañamiento en la lucha de las mujeres negras que sí deciden nombrarse como mujeres negras, ¿no? Porque también siento que hay como diferentes caminos de cómo abordar la negritud y el género, y uno es como reconocer que ha habido un proceso colonial y colonialista de imposición sobre los cuerpos negros, de generalización forzada, como ya bien habló Miriam, y también que hay un proceso de reinventarnos nuestros propios géneros, y también hay otro proceso que es de legitimar ese camino de las mujeres negras que sí desean ser leídas como mujeres, ¿no? Entonces hay varios caminos dentro de ese discurso que me hacen como pensar así de primera, es decir, que me generan estos primeros comentarios, ¿no? Pero obviamente tiene muchas más lecturas, ¿no?
Maravilloso, ustedes ya empezaron ubicando que la categoría mujer tiene dentro, sobre todo vamos a hablar de esta parte del hemisferio, un momento histórico, se crea en un contexto muy particular de los procesos de conquista europea en esto que se llama las Américas. Y además lo ven vinculado al proceso de la creación de este sistema económico que se llama el capitalismo, patriarcado capitalista. Pero además ustedes también han dicho aquí de que quizás tenemos que mirar esto del género como desde una perspectiva, ¿verdad?, de fuga, de cimarronería. ¿Cómo nos leemos desde ahí, en ese proceso de abandonar y salir de estas categorías que han sido creadas y que han sido impuestas? Pero yo les pregunto, un poco trayéndoles a las cosas más cultural. Gente, y quiero empezar con Tito aquí, los entendimientos sobre género son comunes en todas las culturas, en todas las religiones. Particularmente te pregunto, ¿verdad?, en el contexto de la cultura africana, ¿siempre partimos del binarismo de género?
Pues yo creo que no, pero por ejemplo, pienso Margarita en la regla de Ocha o en las prácticas religiosas afrocubanas, ¿no? Donde las deidades del panteón Yoruba, les orishas no tienen género porque no son personas, eso empezando por ahí, ¿no? Les orishas son entidades naturales a las cuales veneramos y por procesos de antropocentrismo le hemos puesto identidades de les hemos como reconfigurado como sus seres, como personas, pero no lo son. Y si regresamos ahí, también podemos ver cómo existen orillas que tienen energías femeninas, energías masculinas, energías que hoy nombramos como trans o no binarias, porque también pensamos, nos vinculamos con nuestras espiritualidades desde nuestros propios marcos de interpretación del mundo, ¿no? Entonces, pienso que, por ejemplo, en mi propia experiencia, yo me reconozco como hijo de Ologun, que es un orisha que vive en el fondo del mar, y que hay muchas lecturas respecto de este, de Yemayá Ologun, ¿no? Porque hay veces que se reconoce como que es un orisha que 6 meses vive como una entidad femenina y otros 6 meses como una entidad masculina. Hay veces no tiene género, hay veces tiene muchos géneros, ¿no? Pero estos cuerpos espirituales no, todavía hablan de formas de encarnar el cuerpo y de relacionarnos a través de identidad de género que trascienden el binario, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay muchas más posibilidades, pero también es importante no romantizar estos procesos, porque estos procesos o estos entendimientos del mundo están siendo constantemente atacados por el capitalismo, la comercialización, la gentrificación. En el caso específico de Cuba, ¿no? Que hay una constante comercialización de la religión, porque también la gente tiene que sobrevivir de algo, y en mi país no hay nada. Entonces sí es importante como nombrarlo dentro de un contexto donde estos cuerpos espirituales están siendo constantemente, ¿cómo puedo decir? Extraídos, ¿no? Extraídos, usurpados, robados, ¿no? Bueno, le dejo la palabra a Miriam.
¿Cómo lo ves?
Esto me pone a pensar lo que estás diciendo, Tito, sobre hay un escritor de Nigeria, Aweki Emesi, que habla sobre eso, sobre el asunto de estas entidades no generizadas, y siento que son un ejemplo de cómo estamos en constante fuga y cómo hay libretos en nuestras historias, en otras culturas, sobre cómo se ha, como lo decía, roto con el pacto histórico, ¿verdad? Con el género. Y esto es algo que vine a aprender recientemente, en mi caso. No es algo a lo que tuve acceso. Recientemente Margarita nos compartió el libro, ¿verdad? La traducción del libro La Invención de las Mujeres, de Oyeronke Oyewumi. Espero pronunciarlo, ¿verdad? Dentro de mis mejores capacidades, pero verlo como así, como algo que nos antecede y que hay unos libretos que nos ayudan a poder entender cómo habemos personas tratando de romper con ese pacto y fugándonos constantemente, y que no es algo nuevo como se quiere presentar, sino que hay un camino trazado, no se debe, ¿verdad? No hay que romantizarlo, sino esto tiene unas consecuencias bien literales en ciertos cuerpos, ¿verdad? Que son desechados, deshumanizados por atreverse a fugarse o ¿verdad? Embarcar en ese intento. Y es como lo que me viene a la mente con esa, ¿verdad? Esa reflexión.
Estamos poniendo varias cosas aquí ya en la mesa, y lo que viene es aún mejor todavía con las preguntas ahí que vamos a estar considerando. Pero vamos a hacer por ahora una pausa. En breve regresamos con Negras y estaremos continuando este diálogo con Miriam Franje Morales Suárez y Tito Midjans Alayón en torno al 8 de marzo y la categoría mujer. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Y le saluda Carmen Margarita Sánchez de León, hoy conversando con Miriam Franje Morales Suárez y con Tito Midjans Alayón sobre el 8 de marzo y la categoría de ser mujer. Ustedes, antes de la pausa, estuvimos conversando sobre el origen de esta categoría mujer, y fundamentalmente apuntaron a que el contexto, ¿verdad?, de la conquista de Europa realmente pauta dos categorías que nos han marcado aquí consistentemente: la categoría de la raza y la categoría de mujer. Ya muchos de los estudiosos y estudioses hoy dicen son categorías estas creadas y son categorías impuestas. Pero entonces fíjense, cuando normalmente estudiamos los feminismos, Pues se hablan de olas y de generaciones de desarrollo de este movimiento. Pero cuando miramos más a profundidad, hay unos vacíos aquí con respecto a las mujeres racializadas. O sea, por ejemplo, en las agendas de los feminismos más conocidos, la lucha contra el racismo, contra la situación de clase, el cuestionamiento a las cis heteronormatividades, parecen estar ausentes en estas olas. Y les pregunto, ¿qué implicaciones tuvo esto para las cuerpas negras, Miriam?
Para mí que una de las implicaciones es el asunto del borramiento, ¿verdad? Se borra mucho de las experiencias que afectaban directamente a las corporalidades negras. Y algo que pienso sobre este debate es el asunto de cómo estas corrientes de feminismo negro o de centrar luchas en nuestras experiencias vividas es algo que no se ve en este feminismo o en esta construcción de movimientos por la liberación de ciertas personas. En ese caso, cuando vemos las demandas históricas sobre acceso al trabajo, a salir a espacios públicos, es un asunto que no responde a las corporalidades negras. Ya las corporalidades negras fueron obligadas a estar en el espacio público, a ser sexualizadas, a que se monetizara con sus cuerpos. Y es un asunto, ¿verdad?, de que cuando se genera ese movimiento, se generan esos conocimientos, ¿verdad?, se utilizan esas herramientas del amo, ese asunto de la colonización, de borrar esas historias y de borrar esas necesidades. Así que parte de las implicaciones que yo veo también hoy día es trivializar las demandas de las corporalidades negras y de las mujeres negras en cuanto a asuntos de salud, de acceso a canastas básicas. Educación es un asunto que para esas personas que piensan desde esos feminismos hegemónicos y blancos es como cómo eso se ata a los feminismos, cómo eso se ata a la liberación. Yo siento que, ¿verdad?, para liberarte tú necesitas comer, para tú liberarte tú necesitas estar bien, para tú liberarte tú necesitas humanizarte, ¿verdad? Y tener las mejores condiciones posibles para que ese proceso tome su curso. Y yo veo ese choque en trivializar el que centremos nuestras experiencias vividas, cuáles han sido nuestras carencias, cuáles han sido las violencias que hemos vivido dentro de esos movimientos amplios de feminismo hegemónico. Y sobre el asunto de la ola, es algo que todavía sigo viendo. 2023, veo videos en YouTube de feministas blancas puertorriqueñas hablando de ola, hablando de Olimpia de Gauche, todas estas olas en las que supuestamente las mujeres negras vinieron en esa segunda y tercera ola a decir que no es solamente era el patriarcado la raíz de la opresión, sino que también era el racismo, ¿verdad? Ese proceso de racialización. Y es un asunto que no es así, como ese asunto de dividirlo por etapas es un asunto, y por tiempo es un asunto colonial. El tiempo, las líneas de los tiempos son coloniales. Hablamos al principio de Harriet Tubman, pero Harriet Tubman fue una voz y es un reflejo de todas esas corporalidades que fueron feminizadas, ¿verdad? Que como quizás la vemos desde el punto de vista de hoy feminizadas, pero para ese tiempo eran solamente cuerpos trabajándole al sistema. Ya estaban escapando, ya tenían sus propias demandas. Y es un reflejo de cómo la experiencia vivida tiene que estar al centro. Y cómo no se puede separar esa imbricación que hay de esas experiencias vividas y de esos sistemas de opresión, que es el punto, pero de momento utilizan el discurso de la interseccionalidad para monetizar, capitalizar, ser políticamente correctas, pero en términos de la historia y de lo que se está enseñando y de a quién se recibe en ese movimiento, no es un reflejo de que fuimos el génesis, estábamos desde el principio. Queriendo escapar de estos sistemas impuestos. Eso es como
o sea, que tú nos estás diciendo que dentro de la misma historia que se nos enseña del feminismo, hay un proceso marcadísimo de invisibilización del aporte de las mujeres y los cuerpos negros. Es en lo que nos está.
Sí, es como, como el asunto de la colonialidad del ser, colonialidad del saber, claro. ¿Qué conocimientos son? O sea, de momento en esa historia del feminismo, lo que se cuenta es cuando estas mujeres blancas fueron a los congresos, fueron a hacer leyes, y entonces todos estos discursos, pues no son conocimientos, no generaron. O sea, te hacen creer que no generaron un movimiento, que no estaban tratando de escapar, ¿verdad? Porque no están dentro de los marcos de lo que se considera lo hegemónico, ¿verdad? Del conocimiento, de estar en un libro, de estas formas normativas de historia y de vida.
Bueno, aquí yo voy a poner en la palestra pública a Tito, porque Tito es profesor. Entonces, vamos a ver cómo es que tú manejas esto en tu clase. Porque ya enseñar el feminismo por ola ya es una cosa totalmente estandarizada. ¿Cómo tú lo manejas?
Bueno, pues, es decir, la idea de... Soy profesora y soy historiadora también. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dice Miriam. Es decir, la historia está colonizada. La historia está escrita por los hombres blancos y en el caso del feminismo está escrita por las mujeres blancas, tristemente. Aunque hay muchos espacios, hay una investigadora que me gusta mucho, se llama Omiseke Natasha Tinsley, que ella dice que el feminismo negro tiene genealogías de su, ¿cómo es? Genealogías de conocimiento sumergido. Eso quiere decir que la gente negra ha creado otros niveles de construcción de conocimiento y mecanismos, archivos, metodologías para mantener ese conocimiento vivo más allá de todos los procesos de capitalismo y de borramiento, ¿no? Entonces yo siento que por un lado es la idea de las olas es una idea colonial, como ya lo dijo Miriam, porque es una idea que solamente está nombrando los momentos históricos en que las mujeres blancas ocuparon espacios de poder. También, además, lo que habla las olas del feminismo es los momentos históricos en que las mujeres blancas y blanco-mestizas latinoamericanas ocuparon espacios de poder decisivos dentro del... los espacios de poder nacionales, empezando por ahí, ¿no? Y luego habla de una forma, como lo dijo Miriam, una forma de historizar ese proceso, y de lo otro que habla es de la relación de ese feminismo blanco-mestizo y blanco con el Estado-Nación. Es un pacto, en mi opinión, pensar la historia de los movimientos feminista y de los movimientos de mujeres y de disidencias desde esa línea de las olas, ¿no? Porque solamente nos habla de procesos de diálogos o protestas o cualquier tipo de relación con el Estado, ¿no? Ya sea el Estado tipo, no sé, ¿cómo puedo decir? Reinado o Estado-Nación actual, no importa, ¿no? Entonces, si nada más que vemos eso, pues se nos escapa, obviamente, la mayor parte de la historia del mundo, ¿no? Y dentro de la historia del mundo, la historia de las mujeres, la historia de los procesos de las luchas por los derechos reproductivos, las luchas por los derechos sexuales, de identidad de género, no solamente la lucha de las mujeres negras, se nos escapa la mayor parte de las luchas sociales, ¿no? Pero dentro de eso, si podemos regresar, además de que esa manera de historizar está solamente como consolidando una relación con el Estado, lo otro que está haciendo es consolidando una sola manera de ver la construcción del conocimiento, que es a través del conocimiento que es escrito, ¿no? Y escrito en el alfabeto occidental. Entonces, pues eso nos deja fuera la mayor parte, es decir, eso nos deja fuera la mayor parte de la producción de conocimiento del pensamiento negro feminista y del pensamiento negro queer, trans, de la disidencia, ¿no? Porque entendiendo que fuimos construidos justamente para no ser humanos y la forma en que producimos conocimiento fue o borrada o dicha que no es un conocimiento, sino es una tradición, es una folclorización o ni siquiera existe, pues entonces es todo eso, ¿no?, que traemos la gente negra constantemente, ya ontológicamente está descalificada como conocimiento. Y nuestras herramientas de producir conocimiento también. Entonces yo lo que hago para responder tu pregunta, Margarita, es que hay un hashtag de una profesora que se llama Kristen, ay Dios, me va a matar porque no me acuerdo el apellido, es profesora de la Universidad de Austin, Texas, creo que se llama Kristen Smith, ay no sé, ella tiene un hashtag que se llama Side Black Women, que es un podcast, que es una propuesta ética de citación en la academia, y es como una metodología de citación en la academia, ¿no? Entonces, yo lo que hago en mi trabajo como profesores, mi plan de estudio es solamente de mujeres negras, cis, trans, personas negras, transmasculinas, no binarias, y mujeres indígenas, personas indígenas, trans, no binarias. Ese es mi currículum, así es mi plan de trabajo, así es mi plan de estudio. Desde ahí es donde yo también hago mi trabajo, porque además soy doctora en estudios feministas, entonces el tema de las olas me encanta para, ¿no?, cuestionar el feminismo. Kristen Smith, gracias Miriam. Entonces, y usando este hashtag de esta profesora que se ha convertido en una metodología, en un podcast, también en una intervención dentro de lo que significa las políticas de citación, ¿no?, en la academia y también en el activismo, pues lo primero es, hay que citar a las mujeres negras, hay que citar a las mujeres negras cis, hay que citar a las mujeres negras trans, hay que citar a las personas negras femmes, hay que citar a las personas negras trans, masculinas, trans no binarias, no binarias. Eso tiene que ser una política, al menos afrocentrada, ¿no? Debería ser una política de liberación, pero al menos la gente negra tenemos que abogar por nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que hago en ese sentido, y cuestionar todo el tiempo como las formas lineales de construcción de conocimiento.
Sí, que ciertamente es parte esa construcción lineal de eso que se ha venido a llamar tanto en la academia, ¿verdad?, la colonialidad de poder, pero que en realidad dentro de la academia muy poco es deconstruida esa manera de hacer este saber. Miren, yo la verdad, hay muchas mujeres activistas negras, muchos activistas negros que no se plantean como feministas y que tienen una pugna con eso. ¿Por qué esto es? ¿Cuál es la teoría de ustedes? ¿Por dónde va esto? ¿Por dónde va?
Bueno, yo puedo empezar si quieres, Miriam. Bueno, yo pienso primero, algo que hemos hablado es que, por un lado, lo que se ha socializado ampliamente, teniendo en cuenta el poder que tienen las mujeres blancas y mestizas como feminismo, pues no responde a la mayor parte de las luchas de mujeres negras y personas de las disidencias de sexo género, ¿no? Y también, si empezamos que la historización está mal, que el sujeto político y de estudio y la preocupación principal de lo que se ha nombrado como feminismo está centrada en el cuerpo de las mujeres blancas, progresivamente mujeres mestizas, y luego vinieron las feministas negras y le dieron machete a todo eso, pues obviamente no hay tanta emoción de nombrarse feminista, ¿no? Para nada. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, entendiendo que estoy habitando un cuerpo que es leído como masculino, incluso como soy leído como un hombre negro en la calle, aunque no me identifique así, me parece muy importante en estos momentos. Siempre me he nombrado como feminista, pero ahora también, ¿no? Porque me parece, primero, que como las mujeres blancas han tenido tantos recursos para circular y socializar este conocimiento que ellas producen, etiquetándolo como feminista y que eso sea universalizado como la única forma de feminismo, yo sí quiero nombrar, al identificarme como feminista, que yo provengo de un corpus teórico intelectual y de praxis política muy diferente a ese, ¿no? Un corpus teórico intelectual que me ha permitido y me ha brindado la posibilidad de poder explicarme a mí, conocerme a mí y facilitado mi proceso de transición también, ¿no? De transición en muchos sentidos, de género, de país, de constantemente estarme preguntando cosas. Entonces, sí me parece que aunque hay una hegemonía blanca, ¿no? Y cis, y heterosexual, y heteronormativa, y política, y no sé qué, también hay otras producciones, y cuando digo otras, no quiero hacer ese proceso de heterorificación, sino de nombrar que hay otros lugares de producción de conocimiento feminista que se nombran feministas, además, que es desde donde yo provengo y que me siento profundamente orgulloso y agradecido, ¿no? Entonces, no porque feminismo sea blanco, una parte sea blanco, quiere decir que no haya una enorme producción de gente negra, de mujeres negras, personas trans y no binarias, negres, escribiendo, produciendo, hablándonos, haciendo prácticas políticas, haciendo lucha, que también nos nombramos feministas. Entonces, yo como que yo no se lo voy a dejar así, es lo que quiero decir, ¿no?
No, no lo vas a dejar tan fácil, ¿verdad?
No, no lo voy a dejar.
Y Miriam.
En mi caso, yo quiero agradecer mucho a mis compañeras de la colectiva Feminista en Construcción, que tenemos, ¿verdad?, una escuela feminista radical en donde hemos estudiado textos de mujeres negras, de personas que se asumen como feministas negras. Me asumo desde ese feminismo negro por ese mismo reconocimiento de que hay una raíz que apoya mi lucha y que apoya el yo entenderme, el yo entender cuál ha sido la experiencia de esos cuerpos feminizados en mi familia, de esas mujeres en mi familia, de esos cuerpos que escapan, que rompen ese pacto con el género, pero que siguen siendo impactados por el patriarcado y el racismo y todo eso entre cruces. Y el, para mí, desde el conocimiento que yo tengo, el no nombrarme de esa manera, me pone del otro lado de invisibilizar esa producción de ese conocimiento y esas experiencias vividas, porque yo lo veo como una experiencia vivida, un responder a eso y entender que, de qué manera se ha resistido y cómo seguimos resistiendo. Estoy de acuerdo con Tito en cómo no hay una emoción, porque una emoción en identificarse con eso, y tampoco siento que es importante. Para mí la etiqueta es secundario, terciario. Para mí es importante la práctica. Yo hablo de prácticas feministas negras, de prácticas de liberación. Y siempre que tengo estos debates lo digo, y hay gente que es como, no, o sea, yo tengo esta seguridad de nombrarme como feminista negra, pero y afrofeminista, pero no necesito que otras personas se asuman desde ahí, desde esa etiqueta, porque ese es jugar con estas políticas de identidad también. Sino es como en ese día a día estamos reconociendo estos sistemas que nos impactan y los estamos resistiendo. Como cada día hacemos demandas que cumplan con nuestras necesidades y con esos mundos que merecemos, que queremos, que necesitamos, que estamos experimentando en las grietas todos los días. Y así es como lo veo, y no entiendo, no veo esa, no veo la, no le centro, ¿verdad?, ni excluyo a esas personas que no se identifican desde ahí, porque reconozco cuáles han sido los efectos de la educación que se ha recibido, si es que se ha recibido alguna. Igual hago un trabajo situado en comunidades en donde el feminismo es como que, ¿qué es esto? Y lo que se ve en la televisión es, los medios también han construido una narrativa y la siguen construyendo. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, en donde milito, es como que las de la camisa violeta, y es como somos un monstruo. Pero en el sentido de cuando tenemos conversaciones en el uno a uno, en el saber por qué es que estamos viviendo estas condiciones de desplazamiento, de racismo antinegro, de muertes prematuras, pues hay unos sistemas que hay que reconocer y que tienen esa responsabilidad y que el Estado tiene una responsabilidad. Y eso llegó a mí gracias a otras feministas negras y a otras mujeres negras hablando de su experiencia y cómo se organizan y resisten ante eso que se nos es impuesto.
Tú has empezado a hablar realmente de, bueno, hace un rato lo estás haciendo, de el impacto, ¿cuál es el impacto en el cuerpo de las mujeres negras de esa estandarización de la categoría mujer? Yo quisiera un poquito que, nos, que ustedes dos nos abundaran un poquito más de cuál es, de cómo impacta en el día a día a las cuerpas negras esa estandarización. Que puede ser muy peligrosa. Tú empezaste ahí hablando de la salud. ¿Pueden hablarme un poquito más de eso?
Yo, en mi caso, pienso mucho en cómo este sujeto mujer ha sido construido, cómo se ve aquí en Puerto Rico el asunto de, ¿verdad? Si venimos a ver de las mujeres barriales, que somos de comunidad, de caserío, ¿verdad? Y el que si nosotras abogamos por nuestra salud en un espacio médico, se nos es como demonizada en un sentido y somos deshumanizadas en el sentido de como que no sabes comportarte, ¿verdad? Vienen con esa categoría mujer, vienen muchos estándares de cómo debemos de comportarnos, de cuáles deberían de ser nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Algo que siento que lo hemos tocado un poquito, pero ni tanto, es el asunto del cis heteropatriarcado, como el asunto de esa heterosexualidad impuesta también, y cómo eso cae, ¿verdad?, dentro de esas cuerpos que se asumen como mujer y queer, de como que no eres mujer, como que tienes que conseguirte un macho, ¿verdad? Todos estos discursos que hay y que les restan a esas otras posibilidades de ser mujer, porque también tenemos que nombrar esa otra formas de ser mujer que no caen dentro de este estándar femenino, ¿verdad? Y que se les asume rápido en este binarismo como que pues, una masculinidad. Y no necesariamente se van a asumir de esa masculinidad ni tienen esa masculinidad al centro, sino que están viviendo su vida de acuerdo a sus deseos y a lo que quieren. Y siento que esa categoría mujer destina mucho eso de con qué se sueña, qué es lo que nos va a generar placer, qué es lo que nos genera placer. ¿Cuáles son los proyectos de vida que tenemos? Es en un sentido, ¿verdad? Interno y de cómo nos vemos y en un sentido de cómo convivimos con otras personas y cómo estamos en otros espacios, pues en el asunto de la salud impacta mucho el cómo, el no vernos como, el no ver a esas cuerpas negras como mujer, ¿verdad? Y en los estudios que se hacen para la salud, quiénes son los cuerpos que son centrados, con quienes se investiga, con quienes no, ¿verdad? Nosotros somos, estas cuerpas negras son para la experimentación, pero no son para recibir el resultado de esas investigaciones médicas y científicas.
Nos traiciona este tiempo lineal. Entonces yo quiero que bien rápidamente me digan qué sueñan ustedes para las mujeres negras, para les cuerpes negres. Yo, algo bien breve.
Yo quiero liberación, quiero placer, quiero ternura, quiero eso. Quiero que comamos bien, que seamos amadas, que las mujeres negras sean amadas por todo lo que son. Siento que ahí, y es donde estamos.
Bueno, yo, ¿qué deseo para las mujeres negras? Pues deseo de verdad una vida larga y con mucha salud y con lo que se nombra como una buena vida, ¿no? Y también deseo que ese trabajo de cuidado y de sostén que hacen sea extraordinariamente bien remunerado en todos los sentidos.
Que puedan dejar. Muchas gracias. Y si usted conoce a una mujer negra cuya vida deba ser reconocida ampliamente, sabe de un proyecto vinculado a las mujeres negras que deba ser incluido en este programa y desea hacernos saber su opinión sobre Negra, por favor no vacile en estar en contacto con nosotros a través de colectivoile@gmail.com. También pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en Facebook e Instagram. Y como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.